A partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
Le damos la bienvenida a Lucía Pedreira para que pueda estar llevando adelante la columna de Derechos Humanos en un viernes más.
Buen día, Fede, buen día a todos los que estén escuchando. Voy a hablar hoy de la Institución Nacional de los Derechos Humanos, que se creó a través de la ley 18.446, que se aprobó en diciembre del 2009. Según la ley, la institución tendrá como cometidos la defensa, la promoción y la protección de los derechos humanos reconocidos no solamente en nuestra Constitución, sino a nivel de lo que es el derecho internacional. La institución será autónoma, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. Tendrá un presupuesto propio que deberá elaborar el Consejo Directivo y aprobar la Cámara de Representantes. Las resoluciones que tome tendrán carácter de recomendaciones, así que no van ni a modificar ni a anular actos administrativos o judiciales. Tiene como funciones principales proponer medidas y asesorar a los poderes del Estado en relación a la temática de derechos humanos, emitir opiniones y recomendaciones sobre las posibles modificaciones que se pueden realizar en el ordenamiento jurídico, realizar informes sobre la situación nacional en torno a este tema, investigar presuntas violaciones a los derechos humanos. Esto lo van a poder hacer a través de denuncias que reciban o de oficio, digamos. Debe cooperar con los organismos internacionales que velan por los derechos y además colaborar con todos los niveles educativos en pos de enseñar en derechos humanos. Por último y más importante, debe informar y difundir de la forma más amplia posible a la opinión pública los derechos humanos, las normas nacionales e internacionales que los regulan y los mecanismos de protección. La ley también establece que la institución deberá coordinar sus acciones con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, con los defensores del vecino y con cualquier otra institución similar que surja en el futuro. Las denuncias podrán ser realizadas por cualquier persona sin impedimentos de edad, discapacidad intelectual o nacionalidad. Y además, como no van a requerir de asistencia letrada, o sea, asistencia de escribano o de abogado, no van a tener ningún tipo de costo para quien quiera denunciar. Las recomendaciones y propuestas que da el Consejo Directivo, si bien deberán referirse al objeto concreto de la denuncia, podrán además realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones iguales o similares a las que motivaron la denuncia puntual. Una vez que finalice, por ejemplo, una investigación respecto de la denuncia, la institución propondrá a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a esa situación de violación. Y también deberá establecer los plazos para que esas recomendaciones sean cumplidas. Y deberá además sugerir las medidas reparatorias que estime adecuadas para reparatorias de esas violaciones que se habían cometido. La ley tiene un artículo, el artículo 28, donde se hace énfasis en que la institución debe dar la más amplia difusión a los casos en que las autoridades de los organismos denunciados no cumplan o desoigan las recomendaciones de la institución de derechos humanos o no cumplan con los plazos que se establecieron. Es más, dice que deberán informarse los nombres y cargos de las personas responsables del incumplimiento. El Consejo Directivo tendrá que elaborar un registro estadístico de todas las denuncias que reciba, en las que intervenga de oficio y de las resoluciones que adopte. Para poder cumplir con todas estas funciones, la ley le otorga a esta nueva institución el permiso de efectuar con o sin previo aviso visitas de inspección a cualquier lugar o sector de los organismos y entidades que están bajo su competencia, entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes y archivos, realizar interrogatorios, todo obviamente dentro de las normas y sin afectar ningún derecho, ¿no? También podrá presentar denuncias penales, interponer recursos de habeas corpus o de amparo, ingresar a cárceles, hospitales, establecimientos militares y a cualquier otro lugar donde haya personas privadas de libertad o en régimen de internación. El Consejo Directivo va a estar compuesto por 5 personas y funciona como un órgano colegiado. Se supone que al elegir los miembros del Consejo se intentará asegurar la representación plural de todas las fuerzas sociales y se elegirán de acuerdo a principios de equidad de género y no discriminación. Puntualmente, con respecto a la equidad de género, los votos de los parlamentarios que no respeten esto, se tienen que votar 5 personas. Quienes no tengan por lo menos 2 mujeres, los votos que no tengan por lo menos 2 mujeres van a ser anulados. Y el Consejo Directivo será electo por 2/3 del total de votos de la Asamblea General. Después de 2 sesiones en las que no se logró el voto de 2/3 de la Asamblea General para elegir a los 5 miembros del Consejo Directivo, este miércoles, y tal como lo prevé la ley, la elección se hizo por mayoría absoluta. Así que de las 34 postulaciones que recibió la Asamblea General para ocupar estos cargos, finalmente quienes integrarán el Consejo Directivo serán Juan Raúl Ferreira, que recibió 99 votos, Ariela Peralta, que recibió 93, Juan Faropa, que recibió 90, Mariana González Guller, que recibió 84, y Mirta Guiance, que obtuvo solamente 66 votos. Solamente recibió los votos del oficialismo, el resto de los electos recibieron votos además del Partido Nacional. Los colorados y los independientes no votaron a ninguno de los... se abstuvieron de votar, digamos. Hubo muchísimas críticas por parte de la oposición en lo que catalogaron de capricho respecto a la elección de Guiance, porque el Frente Amplio había manifestado que esa postulación era innegociable. Así que no pudo haber consenso en esta primera elección de autoridades. Realmente los argumentos de la oposición para no votar a Guiance no son para nada claros. La fiscal tiene una larga trayectoria en lo que se refiere a defensa de los derechos humanos y cumple con todos los requisitos para poder formar parte del Consejo Directivo de la institución según lo que estipula la ley. Pero evidentemente la elección se politizó y no hubo acuerdo. Hubo algunas notas de prensa que decían que la institución nace renga de alguna manera porque no hay consenso en una institución que debería aunar todos los criterios de todos los partidos políticos. Pero bueno, hablé con Mirta Guiance, le pregunté cómo ha vivido ella este proceso de la elección de miembros del Consejo Directivo y la confirmación el miércoles de que su nombre estará en el primer Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
En el caso mío es una situación un poco, es bastante especial porque he tenido que vivir cuestiones bastante enojosas como tolerar cosas que he oído en el día de ayer y en días anteriores, la oposición a que se integrara la institución sin una fundamentación clara, porque las fundamentaciones estas que he oído no tienen pie ni cabeza, pero al final todo eso pasó y yo, a pesar de lo que sucedió, siento que a mí me propusieron 8 organizaciones de derechos humanos que son suficientemente representativas como para yo considerar que la sociedad civil es su apoyo y que yo la represento y que puedo tratar de hacer las cosas en forma de cumplir con las expectativas que depositaron en mí, ¿no? Y que yo además tengo con respecto a esta institución que me parece que tiene que ser muy importante, que tiene que ser una cuestión que marque un antes y un después en cuanto a los derechos humanos. En Uruguay tenemos buena legislación, en general tenemos muchos tratados ratificados, pero tenemos grandes incumplimientos, grandes desconocimientos y sobre todo falta de educación, dificultades de acceso de la gente para hacer valer sus derechos. Sí. Yo lo veo en el acceso a la justicia, pero lo veo en cualquier otro tipo de, de, de cosas, ¿no? El desconocimiento, además de la gente, de los propios derechos que tiene.
Como miembro del Consejo Directivo, ¿qué cosas, qué situaciones actuales te parece que van a tener prioridad para la institución?
Bueno, la institución tiene, por la propia ley, tiene el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Por lo tanto, aquí nos centran en situaciones de todas las personas que están privadas de su libertad ambulatoria. En las cárceles es un tema muy complicado, es el tema de los menores, de los adolescentes o de los niños, y también hay temas que a mí me preocupan en especial, como son las personas ancianas, el tema de la salud mental, que creo que todo va a haber que trabajarlo en coordinación con las facultades. Me parece a mí, por ejemplo, ya tenemos un ofrecimiento, un buen ofrecimiento de la Facultad de Medicina para empezar a conversar, y creo que la Facultad de Humanidades nos va a dar también un buen apoyo, porque de lo contrario, con los medios que tiene la institución por ahora, que es nueva, no vamos a llegar a ningún lado. Y me parece también, a través de la universidad, podemos insertarnos en las comunidades, ¿no? Y saber cuáles son las necesidades de la gente.
Respecto del presupuesto, ¿esto se va a votar a partir de la próxima rendición de cuentas?
Dice que proyectará su presupuesto la institución. Sí. Y va a ser no va a haber otra oportunidad. Yo no recuerdo bien la última ley que daba esa, que se vota cuando la rendición de cuentas, me parece. De cualquier manera, hay posibilidad de pedir hasta 10 funcionarios públicos en comisión para ir funcionando. Habrá algunos, supongo que habrá algún fondo para comenzar, porque el Palacio, como esto depende del legislativo, el legislativo tendrá algo para darnos.
Con respecto al resto de los miembros del Consejo Directivo, ¿te parece que van a poder avanzar? O sea, ¿tenés alguna consideración para hacer del resto de los integrantes?
Sí, yo los conozco, me parece que es un buen grupo, es un lindo grupo. Y además, como esto es un órgano colegiado, en primer lugar se funciona por mayoría, pero además no se puede emitir, ningún miembro puede emitir opiniones sobre los temas que la debe decidir la institución, sí, sin haber un acuerdo previo. Por lo tanto, tendremos que conversar. Creo que primero tenemos que armar el reglamento, que es obligatorio hacer un reglamento, habrá que hacer un protocolo de actuación porque hay que recibir las denuncias, eso va a ser todo una cuestión bastante compleja, porque me imagino que van a llover denuncias en cuanto la gente tenga conocimiento de que puede hacer llegar sus denuncias ahí, puede haber una cantidad importante de denuncias, y bueno, tenemos que tener cómo responder una infraestructura, que para eso tenemos que armar algo antes, ¿no? Entonces tendremos que reunirnos y empezar a ver qué es lo que pasa.
Como defensora incansable de los derechos humanos, ¿te sentís optimista de las cosas que se puedan lograr desde esa institución?
Sí, yo soy optimista, siempre soy optimista, o sea, las cosas hay que hacerlas, y me parece que las tenemos que hacer sí o sí, los que aceptamos entrar en esto, no podemos poner pretextos de que nos falta esto, nos falta lo otro. De alguna manera lo tenemos que sacar adelante, y yo creo que va a salir adelante porque es gente toda con empuje, es gente entusiasta que va a trabajar.
Leyendo la ley, una de las cosas que me parece muy importante que quizás hay que difundirlo es el tema de que esta institución va a seguir funcionando a pesar de, por ejemplo, se decreten medidas prontas de seguridad. Como, digamos, un nunca más a ciertas cosas que pasaron en nuestro pasado reciente, ¿no?
Claro, de cualquier manera, ya en otras épocas, te digo, porque yo soy lo suficientemente vieja como para haberlo vivido, había jurisprudencia que sostenía que aunque hubiera medidas prontas de seguridad, regía el habeas corpus y todo eso, o sea que de cualquier manera esta institución va a ser como la culminación de un proceso doctrinario que viene de muchos años, de que se trató aún en épocas de medidas prontas de seguridad, pero en teoría, habiendo medidas prontas de seguridad, tienen que seguir funcionando todos los instrumentos de garantía, tanto esto como el amparo.
Las autoridades habrá que esperar que elaboren el reglamento y el protocolo para actuar.
y que comiencen las investigaciones. La institución deberá elaborar un informe anual que será publicado, así que las resoluciones serán de dominio público. Destacar nuevamente, como decía Mirta en el audio, que según establece la ley, la actividad de la Institución Nacional de Derechos Humanos no se verá interrumpida por el receso de las cámaras parlamentarias, ni por su disolución, ni en los casos de suspensión de seguridad individual o de adopción de medidas prontas de seguridad. Y lo otro importante también es que el trabajo de educación, digamos, que realizará la institución, va a permitir que mucha gente que hoy quizás ni siquiera sabe que se le están violando derechos, tenga un mecanismo de denuncia y de protección de sus derechos.
En marzo murieron dos mujeres por practicarse abortos clandestinos. Hoy, la Cámara de Diputados debe aprobar la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Exigile a tus representantes que te representen. Concentración en la Plaza Libertad, martes 15 de mayo, 18:30 horas. Convoca Coordinadora por el Aborto Legal.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Bueno, para terminar, dos invitaciones para hacerles. La primera es que hoy, como comentaban al comienzo del programa, de 17 a 21 horas se estarán velando los restos del maestro Julio Castro en el Museo Pedagógico, en Plaza Cagancha 1175. La familia pidió que no se envíen flores, que en lugar de eso se done el dinero a la escuela número 269, que lleva el nombre del maestro, a través de la caja de ahorros número 800-40-498 del Bandes. Y la otra invitación es a la convocatoria de la Coordinadora por el Aborto Legal para el próximo martes 15 a las 18:30 horas, también en Plaza Cagancha. La idea es que el tema no pierda notoriedad en los medios y que los diputados, que son quienes deben decidir ahora, no se sabe cuándo todavía, pero se supone que próximamente, que los diputados sientan el reclamo de ese 63% de la población que está a favor de la despenalización del aborto. Y bueno, y compartir nuevamente dos spots que realizó la Coordinadora por el Aborto Legal, elaborados para esta convocatoria.
Muy bien, así que con esto damos cierre a lo que es la columna de los a veces tan olvidados derechos humanos, esperando poder reencontrarnos el viernes que viene.
Así es. Buena semana.
Más del 60% de la población está a favor del cambio legal. Hoy, la Cámara de Diputados debe aprobar la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Exigile a tus representantes que te representen. Concentración en Plaza Libertad. Martes 15 de mayo, 18:30 horas. Convoca Coordinadora por el Aborto Legal.